Ustedes ya lo saben, semana a semana compartimos nuestra sección Decisión Constitucional, en la que abordamos diferentes temas vinculados a la propuesta de nueva Constitución. Un artículo y 11 incisos conforman el nuevo cuerpo normativo constitucional que establece el derecho a la salud. Este articulado propone un cambio de paradigma, definiendo un modelo de salud universal para todos los chilenos y chilenas. Sobre ese tema conversaremos hoy con nuestra invitada del día. Ella es Mercedes Carrasco Portiño, académica e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, Mercedes? Muy buenos días, bienvenida a la radio.
Buenos días, Alejandra.
Muchas gracias, Mercedes, por aceptar esta invitación para conversar de uno de los temas que ha sido muy, muy relevantes y que de hecho también fue uno de los que originó el estallido social que finalmente nos tiene en este proceso constituyente. Lo primero, Mercedes, es conocer su percepción en relación a esta propuesta, este articulado sobre el derecho a la salud, donde sabemos que hay un foco en la responsabilidad y también un rol fuerte del Estado. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto?
La verdad es que, como tú bien decías, es una necesidad sentida histórica que de reivindicación de derechos humanos, el acceso a la salud. Actualmente en nuestro país tenemos solo un artículo en la Constitución que de alguna manera vela por la protección y el derecho a elegir el sistema de salud, ¿no? O sea, es decir, si integramos el sistema nacional de salud o utilizamos uno privado. Sin embargo, la propuesta de la actual para una nueva constitución con este articulado número 44 de alguna manera aborda el derecho a la salud y el bienestar integral de las personas, no solamente desde un punto de vista físico, sino también mental, y también abarca aspectos como un sistema nacional de salud que tú mencionabas, ¿no? Este es una mirada innovadora que actualmente está en muchos países del mundo, más de 100 países del mundo, que de alguna manera viene a velar por el acceso universal, público e integrado, y que tiene un componente importante del control del Estado a través de las rentas generales de la nación, el estilo de financiamiento, también lo establece. Es otro punto innovador, porque no solamente establece el sistema, ¿cierto?, nacional de salud por el cual vamos a tener acceso a la salud, sino también por el cual se va a financiar. Y eso también es una mirada innovadora y explícita que viene a asegurar que todas las personas que habitan el territorio o que circulan por el territorio nacional puedan acceder a la atención sanitaria.
Sí, profesora, quería hacer hincapié en un aspecto que usted ya señalaba, porque precisamente en esta propuesta de nueva Constitución se crea un sistema universal de salud que viene a fortalecer el rol público del servicio sin que eso signifique necesariamente el fin a las prestaciones privadas por medio de las clínicas. ¿Cómo interpreta usted ese articulado y si es que nos pudiera también explicar cómo se puede entender?
Mira, lo que pasa es que son dos temas. Uno tiene que ver con el cual nosotras como personas que habitamos el territorio vamos a acceder a la salud, ¿cierto? Es decir, vamos a acceder a por hospitales públicos o privados, y otra tiene que ver con el financiamiento, cómo nosotros vamos a pagar esta prestación. En este caso, eso tiene que estar control absoluto del Estado. Lo que tú mencionas son las instituciones prestadoras de la salud, ¿no? Quienes van a prestar el servicio, y de alguna manera eso no implica que se van a eliminar las clínicas, al contrario, lo que van a seguir existiendo, sin embargo, van a ser cierto regulados, deberían ser regulados los precios para la contención de los costos de este sistema nacional de salud. Y de alguna manera estas prestadores de salud, tanto público como privado, tienen una característica importante dentro de este sistema nacional, que deberían velar por la calidad de la atención. Actualmente en nuestro país las únicas atenciones o prestaciones de salud garantizadas con un nivel de calidad y protección de acceso son las garantías explícitas en salud. Con este sistema debería asegurarse cualquier necesidad en salud de la misma manera, ¿no? En el acceso, la oportunidad, la protección financiera y la calidad. Eso no implica que podamos también tener una cotización obligatoria de las trabajadoras y trabajadores y también de los empleadores. O sea, son dos líneas paralelas de trabajo, es decir, cómo accedemos y cómo las financiamos. No sé si queda claro.
Sí, claro que sí. Y otro de los temas también que ha sido muy relevante, profesora, en medio de todo este debate constituyente, tiene relación también con el fin de las ISAPRES, porque si bien la norma sobre el financiamiento para el Fondo Solidario de Salud no lo dice explícitamente, sí se intuye que hay un fin a las ISAPRES, al menos como las conocemos hoy. De esa manera todos los fondos irían a un solo pozo bajo este principio de solidaridad. Sabemos también que el tema de las ISAPRES ha sido muy sensible en nuestro país debido a todo lo que significa y tiene que ver con el financiamiento, ¿no? ¿Cuál es su percepción en relación a este cambio que pudiese también incorporarse en nuestro país si es que se aprueba esta nueva constitución?
Bueno, mira, este cambio es un cambio progresivo, así como lo ha sido en otros países del mundo desarrollado, también lo está establecido. En esos países, ¿cierto? Por ejemplo, Alemania u otros países, las aseguradoras como las ISAPRES, ¿cierto?, privadas, pasan a ser, ¿cierto?, empresas aseguradoras complementarias que no desaparecen del todo, ¿no? Sin embargo, lo que se concentra son las cotizaciones obligatorias que actualmente nosotros tenemos la obligación de decidir el sistema, ¿no?, estatal o privado, que actualmente engloba el 20% aproximadamente en lo privado y el 80%, la gran cantidad de personas del país atienden por el sistema público de salud, a través de FONASA, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, bueno, y también es interesante mencionar que en la ISAPRES están concentradas las mayores rentas del país. O sea, las personas que tienen un mayor ingreso están cotizando por esa vía. Por lo tanto, como este es un sistema integrado y de alguna manera viene a equiparar, ¿cierto?, a dar mayor equidad al sistema sanitario del país, pero no desaparecerían del todo. En los países que yo conozco, ¿cierto?, vendría siendo un seguro complementario, pero el gran sistema nacional cubriría la mayor cantidad, obviamente, de prestaciones y necesidades de salud de la población.
Estamos en nuestra pauta, acompañándoles en esta jornada de lunes y en nuestra sección Decisión Constitucional. Conversamos con la profesora Mercedes Carrasco Portiño. Ella es académica e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Sabemos, Mercedes, que uno de sus temas de interés, sus líneas de investigación, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Consultarle si ha podido revisar el borrador en relación a ese tema, porque al menos yo he encontrado algo que tiene que ver con salud reproductiva en el ámbito laboral, por ejemplo, que se resguarde el derecho a la maternidad y a la paternidad y también los derechos reproductivos de las personas trabajadoras. ¿Qué le parece ese ámbito y también qué otros aspectos deberían reforzarse con esta propuesta?
Bueno, hay otros elementos, gracias por preguntar, hay otros elementos importantes. Yo creo que históricamente en Chile es una necesidad, de acuerdo a distintos problemas de salud pública que tenemos en esa área, como lo es la violencia, ¿no?, de género y otro contra las mujeres y también, por ejemplo, de las disidencias sexuales. Un elemento importante que recoge esta propuesta es la educación sexual integral. Yo creo que en Chile es una deuda histórica que tenemos, que esta propuesta constitucional la recoge, y eso vendría de alguna manera a proporcionar a la población, sobre todo la población de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, información valiosa que le permita llevar a cabo la consecución de sus derechos sexuales y reproductivos y vivir una vida plena, sin discriminación, como actualmente lo vemos en nuestro país, y que vendría a saldarse con la incorporación de esta propuesta. Yo creo que uno de los elementos más rescatables que yo veo en este momento respecto al respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la población que habita el territorio.
Perfecto. Profesora, y para culminar esta entrevista, si tuviésemos que comparar el derecho a la salud en la constitución actual que nos rige y la propuesta, ¿qué son los aspectos que a usted le parece más llamativos o los cambios más significativos que se pudiesen incorporar si es que se aprueba finalmente este texto?
A ver, en la Constitución del 80, en el artículo 19, número 9, la única afirmación respecto al derecho que tenemos la población es el derecho a elegir el sistema de salud. A pesar de que incorpora la protección libre e igualitaria, de alguna manera que el Estado garantizará la ejecución. La obligatoriedad del Estado, a través de esta Constitución, es el derecho a elegir el sistema de salud solamente, es decir, si nos acogemos al sistema estatal o privado. En cambio, en la propuesta de esta nueva Constitución, de alguna manera se garantiza el acceso, el derecho a la salud y el bienestar integral, pero también el sistema que lo va a cubrir, ¿no? Y las características de este, y también el sistema de financiamiento que va a tener este. No quiere decir que sea fácil, sin embargo, existen experiencias comparadas a nivel internacional que podrían guiar los pasos del establecimiento de este tipo de iniciativas para poder garantizar el derecho a la salud de toda la población del país.
Mercedes Carrasco Portiño, académica e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, le agradecemos por esta entrevista y esperamos tener la posibilidad más adelante también de seguir analizando estos temas tan relevantes para nuestra sociedad. Que tenga un buen día, Mercedes. Muchas gracias.
Igualmente, Alejandra. Hasta luego.
Hasta pronto.